De norte a sur.
Habíamos enfrentado muy bien la cuestión de la miseria, de la pobreza, y ahora vuelve a crecer todo.
De este a oeste.
La mujer puede liberarse de esa violencia y encontrar su camino.
En el eje, las personas, el medio ambiente y los animales. La luna salía a tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias, Radio Pra los lunes de 12 a 14 y los viernes para Latinoamérica de 4 a 6. Toledo, Mundo Obrero Radio los lunes a partir de las 13. Mislata Valencia, Mislata Radio los lunes de 16 a 18. Valencia, Radio Clara los martes de 14 a 16. San Agasta, La Rioja, Argentina, Rizoma Radio los martes de 1 a 3 y los domingos a partir de las 23, hora peninsular española. Salamanca, Radio Oasis los miércoles de 16 a 18. Zaragoza, Radio La Granja los jueves de 17 a 19. Pinto Madrid, Radio Xata los jueves de 17 a 19. Utrera, Sevilla, Radio Republicana los jueves y domingos de 22 a 24. Aranda de Duero, Burgos, Radio Irisiete los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis los viernes a partir de las 23. Leganés, Madrid, Eco Leganés los domingos a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Radio Clara es un medio de comunicación independiente, autogestionado y sin fines lucrativos, que necesita de escuchantes como tú, que colaboren, para seguir haciendo posible esta realidad de la que eres copartícipe. Agradecemos tu ayuda si ya la has efectuado. www.radioclara.org. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la concentración que tuvo lugar en Valencia, convocada por Valencia Laica, en contra de las inmatriculaciones de la Iglesia Católica, concretamente la Torre del Miguelete. Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad, ha entrevistado a Raquel Ortiz, coordinadora de Valencia Laica. ¿Qué opina usted sobre la denuncia de un grupo de universitarias que acusan a una parte de sus profesores de acoso sexual? Esta es la cuestión que ha planteado Noel Conde, estudiante de arte dramático, a la ciudadanía para el espacio Pregunta Pie de Calle. El escrito seleccionado en Luna de Artículo se titula 14 de abril de 1931, 14 de abril de 2021, del que es autor el historiador Ángel Viñas, que ha sido publicado en Público, y que leerá Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. En Libros Malditos, el poeta Francisco Cenamor ha seleccionado el titulado Viviendo mi vida, de la feminista y anarquista Emma Goldman. En Con ojos de mujer, la historiadora Ofelia Vila entrevistará a la socióloga Irma Ortega, que nos hablará sobre la mujer en Nicaragua. Gracias. Grafología, fundamentos y aplicaciones. Este será el tema que desarrollaremos en Otras Luces. Hablaremos con la criminóloga Josefina Perales. Finalizaremos la edición con despedida en verso. Tendremos como invitado al poeta Javier Sánchez Menéndez. La luna sale a tiempo en la onda de la prevención de la salud basada en postulados científicos. Una alimentación y estilo de vida saludable para nuestra calidad de vida.
Volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook @LaLunaSaleATiempoRadio, en Instagram @LaLunaSaleATiempo y en Twitter @LunaSaleATiempo.
Imposible ser neutral sobre un tren en movimiento, estas calles son distintas, de aquí no se va el invierno.
Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la concentración que tuvo lugar el pasado 22 de junio en Valencia, convocada por Valencia Laica, con el fin de reclamar que las instituciones públicas valencianas recuperen el patrimonio de la ciudad, concretamente la Torre del Miguelete, inmatriculado por la Iglesia Católica. Lucas El Castillo, catedrático jubilado de universidad, nos tiene preparada la siguiente entrevista.
Las inmatriculaciones las viene realizando la Iglesia desde hace mucho tiempo en base a algunas leyes que le permiten hacer como propios cualquier edificio que no tenga una declaración clara en el registro de la propiedad y hacerlo como propio, gracias a una ley de Franco y posteriormente de Arnal. Sobre este tema vamos a hablar con Raquel Ortiz Piñero, que es miembro de Europa Laica y que es promotora de esta concentración. Buenas tardes, Raquel.
Buenas tardes, Lucas.
Para empezar, ¿podrías explicarnos en qué consiste exactamente las inmatriculaciones que está realizando la Iglesia?
Como tú has dicho, la Iglesia, desde el año 46, que una ley franquista le permitió inmatricularse bienes que no tenían un propietario o propietaria, y que en su mayoría, prácticamente en el 100% de los casos, eran del común, eran de lo público, la Iglesia se las inmatricula. Luego pasan años, los gobiernos de turno ya en democracia no han recortado nunca los privilegios de la Iglesia católica, y lo que hace Aznar, como tú también has señalado, en el 98 es que amplía estas inmatriculaciones, es decir, este expolio a bienes religiosos, es decir, a bienes de culto, como iglesias, como catedrales, como el propio Micalet, es decir, que se amplía todavía más el campo de las inmatriculaciones. Si antes, en la época franquista, una catedral o una capilla no se podía inmatricular, ahora con la modificación de la ley hipotecaria del 98 sí que pueden y se equiparan los funcionarios diocesanos a notarios. Es así de sencillo, con lo cual se ha producido un aumento de la primera inmobiliaria de España, que es la Iglesia Católica. Es curioso que el Micalet, que nos hemos enterado, pues como quien dice, hace muy poco, por este programa que hizo Apunt de Zoom, ahí se habló de esta inmatriculación. Es del 2014, no hace mucho, del 2 de julio. Y está dentro, para disimular, de la inmatriculación de la catedral. Como uno aparece en el listado del gobierno de los 35.000 casos para todo el Estado, que además nosotros hemos calculado que son unos 100.000 desde el 46 hasta el 2015, que se terminó esto de las inmatriculaciones por una ley del gobierno de Rajoy. Había presiones de la Unión Europea, se acaban las inmatriculaciones. Es decir, que la Iglesia se ha aprovechado de las leyes y se han inmatriculado. Lo que pasa es que ha habido ayuntamientos, e instituciones y parlamentos que han cuestionado esto y que están reivindicando que estos bienes vuelvan al común, como el caso de Navarra, como el caso del Parlamento Vasco y como algunos ayuntamientos que mostraba el programa este en Mallorca y en algunos lugares.
Estas inmatriculaciones obviamente se hacen con el inicio de una ley franquista, pero me has dicho que con la ley de Franco no se podían inmatricular edificios eclesiásticos. ¿Qué se inmatriculaba entonces por parte de la Iglesia?
Pues se inmatriculaban tierras, fundamentalmente predios, plazas, los edificios como las catedrales, como las iglesias, eso no se inmatriculaba, eso quedaba claro que eran de la ciudad, pero luego hay cantidad de bienes, por ejemplo, rústicos, muchísimos, con muchas hectáreas, y eso se lo inmatriculaban. Es decir, todo lo que era de culto, eso no, eso quedaba como muchísimas catedrales en el mundo que siguen siendo de las ciudades, pues de Turín, de Roma, incluso allí con el Papa y con toda la pesca, de París, de Lisboa, pertenecen a la ciudad. Ahora, con la ley de Aznar, se amplió, digamos, ese campo.
Por lo que me estás diciendo, la Iglesia puede expropiar cualquier cosa que le parezca con tal de que no esté bien escrita. ¿No hay un paralelismo entre esta ley y otra ley franquista que permitió expropiar bienes de todos aquellos vencidos por parte incluso de familiares?
Lo que muestra todo esto son los privilegios que tiene la Iglesia Católica. Es decir, que no solamente los acuerdos con el Vaticano le dan muchos privilegios en el campo educativo, en el campo simbólico. Esto lo que muestra claramente es esa contradicción entre los principios del cristianismo. Hace 3 o 4 días, precisamente Redes Cristianas ha hecho un comunicado en contra de estas inmatriculaciones, porque nunca nadie ha cuestionado que ellos no tengan el usufructo para su liturgia de cualquier edificio religioso. Nunca nadie ha dicho que no se reúnan en la catedral todos los días, todos los domingos, cuando quieran. No, no, no. Lo que se cuestiona es por qué tienen tanto interés en tener la propiedad a su nombre. Eso debería hacer pensar a la comunidad, no solo de personas no creyentes, sino creyentes, que esto es un negocio brutal, porque después se pueden vender, se pueden hacer muchas cosas cuando uno es propietario o propietaria de algo.
Lo que me estás comentando es un caso típico, por ejemplo, de la mezquita de Córdoba, donde además no se paga por entrar, sino que se hace una donación y no, queda libre de impuestos.
Es que ellos no pagan impuestos, entonces, como es donación, pues ellos así no tienen que justificar nada, todo es negro. España realmente, si se quiere democratizar, porque este no es un tema de izquierdas, de derechas, este es un tema transversal y así deberían entenderlo todas las personas y todos los partidos, que es un tema patrimonial. ¿Nuestro patrimonio tiene que estar en manos de los obispos y de la Iglesia de Roma o tienen que ser de la gente y de sus instituciones civiles? Ese es el tema.
Estás hablando de catedrales, de grandes edificios. Están inmatriculados kioscos de prensa.
Kioscos de prensa y muchos cementerios también.
Pero pasando a estas inmatriculaciones de grandes edificios, esos edificios requieren un mantenimiento muy costoso. ¿A cargo de quién corre ese mantenimiento? ¿Al habérselo inmatriculados van a mantener ellos esos edificios?
No, porque como son bienes culturales y patrimoniales, el mantenimiento es del Estado. Es decir, el otro día cuando veíamos el programa Zoom, me acuerdo ahora de la alcaldesa de Benicarló, que decía que el campanario siempre había sido de Benicarló y ellos han mantenido todo, la luz, todo, todos los gastos. Se enteraron también un poco así como lo del Micalén, se lo había inmatriculado el campanario de Benicarló. Hubo ahí una protesta ciudadana y siguen todavía, este campanario lo han mantenido siempre. Quiero decir que como hay tanta opacidad, Lucas, hay muchas cosas que no sabemos porque no nos dan los datos. Es decir, que nosotros no podemos ir al registro de la propiedad y decir... A ver, las notas simples, ahí está todo el detalle, toda la concreción. Las notas simples no vienen en el listado del gobierno. Viene 35.000, un numerito, y lo que sí pone es el documento. Y prácticamente siempre, si miráis el listado, pone certificación eclesiástica. ¿Cómo que certificación eclesiástica? La certificación de propiedad tiene que ser la misma que para todo el mundo. Ellos no tienen papeles. Y ahora lo que hace el gobierno es que la solución que da no es decir, pues ustedes si no tienen papeles, fuera, sigan usando el edificio, que quede claro, pero no tienen papeles. Entonces lo que hacen es que reclame, había gente que decía, pero ¿cómo voy a reclamar ahora las tumbas en un cementerio de mis abuelos? ¿Cómo me voy a meter en un litigio y gastos y demás? ¿Para qué? ¿Para cuántos años? No queremos eso, queremos que sea a la inversa. Y además tiene que ser una ley estatal. ¿Cómo vamos a ir pormenorizando en cada caso, en cada pueblo? Eso dura 40 años más, 50. Luego vendrá otro gobierno y dirá que eso se anula. Es decir, esto es pues un expolio que el gobierno vos blanquea con esta solución que ha dado. Es blanquear esto. ¿Ellos están contentos con esta solución? Lo dijo la conferencia episcopal. ¿Qué puedes extraer de ahí si están contentos?
Centrémonos un poco en el acto del martes, día 22. Convocasteis en el Micalet para protestar por la inmatriculación del Micalet. ¿Qué conclusiones sacasteis de este acto? ¿Qué me puedes decir de esta concentración?
Se hizo no solo reivindicando el Micalet, sino el Micalet como símbolo de la ciudad de Valencia, pero por supuesto las inmatriculaciones. Fue un acto que la coordinadora Recuperando, donde está Europa Laica, Valencia Laica, convocó en toda España. Ha habido 17 concentraciones. Es importante que esto no es un hecho aislado. Fueron 17 ciudades en las que se concentraron, por supuesto en Córdoba, en Granada, en Zaragoza, en muchos sitios. Entonces, el símbolo, digamos, que es el Micalet de la ciudad de Valencia, pero ahí en el listado aparecen 920 bienes, aunque hay más. Entonces, ahora justamente, y además se publicó ayer en el diario.es un artículo, Recuperemos el Micalet, del compañero Eugenio Piñero. Ahora lo que decimos es el Ayuntamiento y la Consellería de Transparencia algo tendrán que decir de una torre que se construyó con dinero público, que siempre ha tenido un uso civil... y que la iglesia se la ha inmatriculado el Ayuntamiento de Valencia y el señor Ribó, que hace unos días dijo que sus técnicos veían que se habían cumplido las leyes. Sí, las leyes es precisamente lo que nosotros no estamos de acuerdo, sobre todo desde el año 78, porque ya estamos en un Estado democrático, en teoría. Entonces, ahora la pelota está en su campo, es decir, yo ya he pedido una entrevista y queremos que se pronuncie el Ayuntamiento y la Consellería de Transparencia con respecto al Micalet en concreto, que es de la ciudad de Valencia, y ellos también que tengan una posición, porque algo que yo no entiendo, y ya hemos pedido en alguna ocasión, es que en el Parlament de les Corts Valencianes, el Tripartit, que es un gobierno progresista, se tendría que hacer un debate como se ha hecho en otros lugares. Aún no se ha dado eso.
Espero que los gobiernos tomen nota de todo esto, los gobiernos tanto del Estado como de las comunidades autónomas como de los ayuntamientos tomen nota de todo esto y se pueda recuperar. Exacto. Parte de esto. Porque te voy a contar una anécdota y la voy a hacer aquí un poco así para que la gente la escuche. Me ocurrió en Córdoba hace un par de años. Estaba visitando la mezquita, vimos que una parte de la mezquita estaba algo deteriorada, en particular un frontal árabe que hay allí dentro de la mezquita. Luego pues fui a comprar en un orfobre unos pendientes que me gustaron para hacer unos regalos y el hombre, hablando con él, me dijo que él trabajaba en la conservación. Y entonces le comentamos el hecho de ese deterioro y nos dijo, sí, eso está muy deteriorado, pero no se activa esto de la restauración porque hay que cerrar la mezquita y eso supone una pérdida de mucho dinero para la iglesia. Es decir, que incluso creo que ante el negocio estamos poniendo en peligro nuestro patrimonio cultural y artístico.
Muy reveladora.
Hiriente en este contexto. Muchas gracias, Raquel, y como te he dicho, esperamos que esto se revierta de alguna forma y se recupere, porque yo hago también un comentario, tú me lo confirmarás, aunque muchos de estos monumentos son de uso religioso, han sido financiados por los pueblos, por los ciudadanos, no por la Iglesia.
Claro.
Y por lo tanto, son de quien los ha financiado. Y no sé si hay un paralelismo también con el Pazo de Meirás. Pero bueno, no vamos a entrar en estos detalles. Muchas gracias, Raquel, si quieres comentarme algo a lo que te he dicho.
Por la entrevista y por darnos voz a Valencia Laica.
Gracias a vosotros por el trabajo que hacéis en la recuperación de no solamente de bienes, sino de un espíritu democrático y de transparencia que creo que hace todavía mucha falta en este país. Buenas tardes, Raquel.
Gracias, un abrazo, Lucas.
Queridos escuchantes de Claro de Luna, hemos estado hablando con Raquel Ortiz Piñero, miembro de Europa Laica, que nos ha comentado el problema de las inmatriculaciones de la Iglesia, y hemos hablado en particular del Micalet de Valencia. Gracias a todos por habernos escuchado y esperamos que en nuestra próxima edición estéis de nuevo con nosotros. Muchas gracias y buenas tardes.
Un grupo de alumnas de la Asamblea Feminista Complutense de la Universidad Complutense de Madrid han denunciado, a través del desnudo de sus cuerpos, el acoso sexual que ejercen sobre estas parte del profesorado de este centro educativo. Por este motivo, hemos preguntado a la ciudadanía sobre esta violencia sexual. Escuchemos.
Habrá que aclararlo. Creo que nadie tiene interés en levantar un testimonio así de falso y de duro. Si se demuestra, pues duro con ellos. Y si no, pues ellas que queden señaladas como delincuentes, entre comillas.
Yo creo que tiene que comprobar, demostrar de alguna manera que si es verdad o no.
Me parece correcta la denuncia. Si se ha producido acoso por parte de los profesores, me parece adecuada la denuncia, que se tiene que llevar a cabo y estudiarla y investigarla hasta que la justicia cumpla con su deber. En fin de cuentas, están para eso.
Me parece muy mal por parte de los profesores que hagan eso a las alumnas.
Si es verdad que sí que ha habido ese abuso, evidentemente que se tiene que poner unas consecuencias. Esos profesores no tendrían que seguir ejerciendo porque no se puede permitir eso. Pero no estudiantes, sino el abuso no debería de existir. Entonces no me parece bien. Habría que ver también si es real, porque si no es real, utilizar eso como un arma contra un profesor, pues tampoco está bien.
Si tienen la razón, me parece bien. Le han acosado. Me parece valiente si lo han denunciado y efectivamente ha ocurrido, me parece bien que lo denuncien. Si no ha ocurrido, está mal.
Pues si las tenían que denunciar, pues me parece correcto, hay que ser valiente.
Pero me parece la madre bien, sí, es verdad, lo normal es que lo denuncien. Si hay ese tipo de acción, lo normal que lo denuncien, me parece correcto. Esas acusaciones tienen que estar muy bien fundamentadas, porque lo que pone por juicio mucho a un profesor o cualquier persona que haga esa acusación y que realmente no sea cierta, porque el daño ya lo has hecho. Si demuestra que no es, el daño ese hombre ya lo tiene. Moralmente lo ha hecho polvo, desde luego. Entonces tiene que estar muy seguro cuando denuncias cosas de esas y tener pues suficientes pruebas para demostrarlo.
Me parece que debería de garantizarse, por lo menos en el ámbito universitario, que las estudiantes pudieran tener capacidad de respuesta frente a esas situaciones y sobre todo que fueran respaldadas por el estamento universitario.
Quien dice que posiblemente estas denuncias sean inventadas realmente es que no conoce cuáles son las situaciones de acoso. Está claro que nadie va a inventarse esto y menos cuando se está en espera de tener una carrera universitaria, de desarrollar una profesión. Es decir, que si estas jóvenes lo han llevado a cabo, estoy convencida de que hay alguna cosa que por supuesto hay que investigarla. La universidad tiene que ser capaz de ofrecer los circuitos para que estos casos no lleguen a producirse o pararlos antes de que ocurran. Es decir, que haya circuitos preventivos y de denuncia.
Si en la sociedad hay un porcentaje muy elevado, tanto de maltrato como de acoso, no podemos pensar que la universidad es una esfera que está al margen de todas estas situaciones.
Que al igual que estamos pidiendo que haya protocolos contra el acoso sexual en el ámbito laboral, pues evidentemente la universidad también, porque no deja de ser, y esto ha sucedido siempre, un lugar donde se dan unas relaciones desiguales de poder, y no es el primer caso que unas alumnas denuncian manifestaciones de acoso sexual. Ha sido algo que también ha estado desgraciadamente presente. Por tanto, la universidad, en relación con lo que decía Sara, se tiene que dotar de mecanismos también para poder denunciar, prevenir y proteger también a aquellas alumnas que son capaces de hacer una denuncia de esta naturaleza.
Pues me parece fenomenal que todo el mundo debería de denunciar cuando hay algo así. Aunque no se consiga a lo mejor a veces nada, pero por lo menos sí, denunciarlo. Me parece muy bien. Todos deberíamos de apoyar eso.
Pues muy bien, es lo que se tiene que hacer. Se denuncia, si no, ¿qué? ¿Te dejas?
Últimamente este tema es algo muy actual, pero me parece un poquito excesivo los límites que están teniendo los alumnos. Antiguamente, que los profesores tenían pleno derecho a hacer lo que quisieran, y ahora, como que es todo lo contrario, les haremos por hacer lo que les dé la gana. Pueden manipular a los profesores como les dé la gana, manteniendo e incluso subir notas con tonterías en plan de me has mirado o me has mirado el culo, con lo cual ya te puedo denunciar. Cosas así muy simples que no veo que sean para nada abusos.
Si el acoso que están sufriendo es verdad, los profesores deberían irse fuera de la universidad. Eso no debería tolerarse hoy en día. Y mucho menos como está el tema de todo el acoso a mujeres últimamente y el aborto y todo eso, los profesores fuera de la universidad, sí es cierto. No sé en qué carrera se ha producido esto, pero en el tema de ciencias yo estudio ciencias puras y en el tema de ingeniería, al ser unas carreras que hay muchos más hombres que mujeres, muchas veces los mismos profesores te dicen que te hagas servir de tus dotes como mujer para llegar alto. Y eso ha pasado, y eso en nuestra clase, en nuestra facultad lo hemos vivido. No me parece ni justo, ni digno, ni nada parecido que tengas que servirte del acto de ser mujer para llegar más alto. Quiero decir, ¿o sirves o no sirves como estudiante? Nosotros no hemos denunciado nada, pero porque ha sido siempre comentarios suaves, pero en el momento en que se vaya un poco más, yo voy a protestar.
Para mí perfecto, sale denunciar al profesor si te acosen, o abusen de tú, obviamente.
Es un acoso sexual que eso existe, está todos los días ahí. Si sale en una universidad de Madrid, es grave la cosa.
La veritat és que em pareix bastant greu una situació que es dona així a la universitat i que es denuncia. Em pareix un pas per part dels estudiants que ho denuncien, però no es deuria donar en una universitat.
Estas son respuestas de la ciudadanía de Valencia Capital a la pregunta formulada por Noel Conde, estudiante de arte dramático. ¿Qué opina usted sobre la denuncia de un grupo de universitarias que acusan a parte de sus profesores de acoso sexual? El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículo se titula 14 de abril de 1931, 14 de abril de 2021, del que es autor el historiador Ángel Viñas, que ha sido publicado por Público, y que le da a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Dice así.
Al
alegría por las calles de Madrid tras proclamarse la Segunda República. El que ahora se celebra es un aniversario especial. En primer lugar, es redondo. En segundo lugar, cubre lo que hoy deberíamos considerar nuestra historia contemporánea y no remontarnos a la Guerra de la Independencia o, en mejor de los casos, a las Cortes de Cádiz. Los 90 años son el periodo en que conviven diversas generaciones en un mismo territorio y cuya vida coincide con tal lapso de tiempo. Dentro de 10 años, en el centenario, tal constatación no será posible. En este periodo de nuestra contemporaneidad se ha producido un viaje con marcha hacia adelante, hacia atrás y de nuevo hacia adelante. Las reformas que inició la República hace 90 años en una España con relativamente bajos niveles de desarrollo económico, social, cultural, institucional y político son historia. También lo es que fueron anegadas en el fuego y en la sangre. Un sistema potencialmente similar al de las democracias de nuestro entorno fue derribado por la fuerza de las armas tras una sublevación preparada con pretextos espurios, con justificaciones no menos espurias y con fines antitéticos a los republicanos, que siempre adolecieron de una notable diversidad, pero que en modo alguno fueron homologables a lo de las dictaduras fascistas que aspiraban a dominar Europa. Noventa años más tarde, muchas de las aspiraciones republicanas en materia institucional, política, democrática, económica, social, educativa, han vuelto a echar raíces en la piel de toro. La España de nuestros días es homologable con las grandes democracias de nuestro entorno, cada una con sus particularidades, sus problemas y sus conflictos. Solo los cementerios no los hay. Todos sus ocupantes están en iguales condiciones. En estos 90 años se han sucedido 5 de reforma, crispación y polarización políticas, casi 3 de guerra civil, es un decir, también fue una guerra internacional por interposición, 36 o 39 según los casos de dictadura. Un lapso de límites variables según los criterios que se apliquen entre la salida de la misma y la reintroducción de un sistema parecido al dominante en una Europa que había cerrado sus puertas al franquismo. Por último, una democracia en la que muchos de los sueños republicanos se han hecho realidad e incluso los han sobrepasado en varios ámbitos. No somos un caso aislado en Europa, pero sí singular. Las dictaduras fascistas o semifascistas cayeron en 1945. Alguna otra sobrevivió. Hay que admirar el caso portugués. Las dictaduras comunistas empezaron a hacerlo tras el derrumbamiento del Muro de Berlín. Me precio de ser uno de los españoles que lo vieron nacer y que se lo recorrió enterito. Como todo país tenemos nuestras características propias. No son mejores ni peores que las de otros. Son diferentes. Compartimos problemas y nos enzarzamos en disputas un tanto singulares. Ya no las abordamos aislados. Hay, sin embargo, movimientos políticos e ideológicos a los que estas circunstancias les repugnan. También existen en Francia, Bélgica, Italia y en los antiguos países del Este. El análisis de la comparatividad ha vuelto a la escena historiográfica. Es buena cosa, siempre y cuando ello no diluya del todo la singularidad del caso español. La característica más importante del mismo es que, en Europa Occidental, somos uno de los pocos países que no ha terminado de ajustar cuentas con su pasado, o dicho de otra manera, que todavía no se ha reconciliado con su historia. Nuestra democracia no está basada en el rechazo masivo de la dictadura que tantos años marcó sus antecedentes. Lo mismo puede decirse de un principio del país que solía conocer mejor, o que menos desconocía, que es la República Federal. En algún momento leí en un libro sobre la República Federal Alemana que un periodista norteamericano logró de Adenauer la confesión que la naciente república se enfrentaba a un dilema. Podía convertirse en un sistema plenamente democrático o hacer justicia y enfrentarse con un pasado algo más que negro. Lo que no podía era atacar simultáneamente ambos problemas. Él optó por la primera alternativa. La evolución subsiguiente abordó el segundo. El resultado está hoy a la vista. El 90º aniversario de la República puede servir para reflexionar en la vertiente española de un dilema relativamente similar. ¿Hasta cuándo el sistema público de enseñanza, la orientación del mismo, la actividad del gobierno central y de las autoridades autonómicas condenarán a las nuevas generaciones de ciudadanos a seguir inermes ante los mitos, las distorsiones, las estupideces que se vierten casi diariamente sobre la República Española y su pugna por no caer en brazos del fascismo? En los últimos 45 años hemos aclarado muchas de las parcelas más conflictivas del pasado. El sistema político no ha sabido distinguir adecuadamente entre quienes se batieron por la libertad y quienes la hollaron durante otro periodo de similar duración. Con independencia de lo que suceda en Francia el año que viene, los españoles deberíamos hacer un esfuerzo para tragarnos nuestros sapos y evacuarlos de nuestro sistema digestivo. Esperemos a los debates sobre el proyecto de ley de memoria democrática. Están a la vuelta de la esquina.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, ha leído en Luna de Artículos el escrito titulado 14 de abril de 1931, 14 de abril de 2021, del que es autor el historiador Ángel Viñas, que ha sido publicado por Público. Para que la mujer llegue a su verdadera emancipación debe dejar de lado las ridículas nociones de ser amada, estar comprometida y ser madre. Es sinónimo de estar esclavizada o subordinada. Así decía Emma Goldman, la autora elegida por nuestro invitado en Libros Malditos. Francisco Cenamor, poeta, actor, profesor, autor y director teatral. Buenas tardes, Francisco.
Hola, muy buenas tardes.
Has seleccionado como libro maldito los dos volúmenes de memorias de Emma Goldman, titulados Viviendo mi vida. Antes de hablar de este libro, si te parece, vamos a incidir en la infancia de esta activista, autora, anarquista y feminista. Nació en 1927 en Lituania y tuvo tres hermanos. ¿Pero cómo fue la relación con sus padres?
Con el padre bastante mal. Al final tuvo una relación de amor-odio, pero el padre era bastante violento con ella y eso se nota en cómo encara ella luego sus relaciones con los hombres y su forma de percibirse también como mujer.
Sufrió también acoso y abusos por parte de algunos profesores y se enfrentó a ellos. Y de hecho también no pudo ir a la escuela al final por la pobreza de su familia, ¿no?
Sí, efectivamente. Desde muy joven, casi desde niña, es una persona muy rebelde que le molestan mucho las injusticias y enseguida empieza a enfrentarse a todo eso. Posteriormente también, incluso siendo ya militante revolucionaria, tendrá algunos episodios de acoso y reaccionará de la misma manera, en la forma en la que la miran como mujer algunos compañeros.
Y por si esto fuera poco, tuvo un pretendiente que también abusó de ella. En 1885 emigró con una de sus hermanas a Estados Unidos y allí fue explotada laboralmente y se casó por primera vez y se divorció a los pocos meses.
Sí, efectivamente. Esa es una de las cosas que va a marcar una diferencia también, que estamos acostumbrados a los líderes de la izquierda como académicos, pensadores, hombres, por supuesto, ¿no? Mientras que ella no, ella... Todo su bagaje proviene de su experiencia de vida y de vivir con prostitutas, de trabajar con la clase obrera, fundamentalmente con las mujeres. Todo viene de ahí, de su propia experiencia.
¿Cómo crees tú, Francisco, que influyó la primera huelga, que fue el 1 de mayo de 1886, por la jornada de 8 horas, que en definitiva dio lugar al Día Internacional del Trabajo, en su credo político?
Todo el proceso de huelga y la matanza de sindicalistas que culminan en esa huelga también van a determinar su proceso y cómo ella se da de bruces con unos sindicatos que no tienen ninguna autonomía, que dependen de dirigentes, y ella va a criticar todo eso. Y el primer 1 de mayo tiene una anécdota preciosa. Cuando ella se sube al carro para dar uno de sus primeros mítines y no el primero, el caballo se asusta, sale andando y ella sigue gritando. La gente que está en la plaza dice, una mujer hablando en medio de todo esto lleno de tíos sindicalistas, ¿qué hace? Y seguían para tratar de escucharla, ella empieza a arrojar banderas y ahí es cuando empieza su fama también en los medios de comunicación, con esa anécdota de ese día.
Conoció a líderes anarquistas y en 1893 empezó ya a dar discursos y conferencias. ¿Qué decía fundamentalmente en estos discursos?
La campaña más grande que ella empieza a hacer es sobre los derechos reproductivos, sobre medios anticonceptivos, y por eso la empiezan a perseguir, la empiezan a encarcelar. Y luego también pues, relacionado con determinadas luchas obreras que se producen en Estados Unidos, además, con una carga de reacción muy fuerte, porque hay incluso el pistolerismo está mucho más organizado que en Europa. O sea, hay tanto dentro de la policía como fuera, hay agencias que se dedican a matar sindicalistas directamente. O sea, es que una barbarie en la lucha obrera en aquella época.
Como tú decías, Francisco, fue detenida y encarcelada y en 1919 fue deportada de Estados Unidos. Llegó a Rusia en 1920 y vio que la revolución rusa no era lo que ella creía, ¿no?
Sí, ella siempre mantiene un apoyo incondicional mientras está en Estados Unidos hacia la revolución rusa, porque ella conoce la parte de la revolución, de los soviets, pero ella todavía no conoce lo que en algunos ámbitos se llama incluso contrarrevolución bolchevique. No la conoce, y la va a conocer cuando desembarca en Rusia. En Rusia incluso, con algunos compañeros y compañeras anarquistas, ella dice, no, hay que seguir confiando. Y los muchos anarquistas ya les dicen, no hay que confiar en los bolcheviques, nos están masacrando y están encorsetando la revolución. O sea, están creando un poder paralelo que nosotros no queríamos. Y ella poco a poco, hablando con gente, conociendo a dirigentes del partido bolchevique, yendo a fábricas, poco a poco va cambiando su concepción hasta que se decepciona completamente y escribe también un libro en el que habla de esa decepción sobre el poder bolchevique.
Residió en Alemania y en 1925 se casó en Inglaterra de su segundo marido, también se divorció, se trasladó en este caso a Canadá, que fue cuando empezó a escribir el libro de su autobiografía, ¿no?
Efectivamente, es un libro que además es precioso, o sea, hay partes muy duras, evidentemente, pero es muy bonito porque es una persona muy honesta, que es una de las cosas que sorprende en la lectura, que es muy honesta y muy autocrítica. Constantemente es capaz de decir que si durante un tiempo ella cree que estuvo equivocada, o sea, no tiene un pensamiento monolítico, sino que se ve a sí misma como una persona en evolución y que está sujeta a cambios. Y eso es una cosa que está muy bien en el libro. Y luego también, no he leído el original, pero en la traducción que ha editado Capitán Swing, está escrita como si fuese una novela, o sea, te la bebes, a pesar de tener 1.300 páginas.
Tras la publicación de su libro, Viviendo mi vida, regresó a Estados Unidos, volvió después a Canadá y viajaba a Francia. Lo que no sé si el excusante tendrá información de que viajó 3 veces a España durante la Guerra Civil.
Sí, sí, y entró en contacto, incluso publicó un artículo en la revista Mujeres Libres y estuvo en contacto con Mujeres Libres y con los grupos anarquistas, principalmente la CNT.
La CNT y la Federación Anarquista Ibérica, ¿no?
Eso es, eso es.
El 14 de mayo de 1940 falleció en Canadá. Hay una frase, Francisco, que se le atribuye a ella, pero parece ser que no es suya. Si no puedo bailar, no es mi revolución.
Efectivamente, eso ha quedado como de ella, pero igual que quedan frases para otras personas, pero le pega. Yo, de hecho, y ya empiezo a hablar un poquito de mi libro, en el poema en el que me refiero a esa frase, lo que digo es, dicen que dije.
Publicó diferentes libros, Anarquismo y otros ensayos, 1910, Mi desilusión ante Rusia, 1923, y Viviendo mi vida, en 1931. Si tuviéramos que destacar su pensamiento, está aún en vigencia en la actualidad, ¿no?
Sí, por supuesto. Y sobre todo en lo que se refiere a un feminismo anarquista, que yo no tengo muy claro que ella en ese momento se refiriese a sí misma como feminista, pero sí claramente entra dentro del feminismo, evidentemente. Es un feminismo que incluso ya entonces empieza a luchar con otros feminismos que se van imponiendo, por ejemplo, las sufragistas. Ella tiene una actitud muy crítica a las sufragistas. ¿Para qué queremos votar dentro de este sistema si vamos a seguir oprimidas por este mismo sistema? Por marcar una línea, ¿no?, de por dónde iba su feminismo. Y luego también, pues, su forma de entender el anarquismo, porque tiene que ver con la experiencia de vida. Uno, si quiere ser anarquista, tiene que vivir como anarquista. O sea, no es una cosa de mañana ni de redención de futuro, sino que es hoy, aquí y ahora. Y así es como hay que vivirlo.
Y ese amor libre que pregonaba ella, que actualmente aún se rechaza por parte de la mayoría de la sociedad.
Por ejemplo, pero no solamente por la mayoría de la sociedad, sino que salen fenómenos que se reclaman como supuesto amor libre. Tampoco voy a entrar porque no es ni el programa ni el lugar. Por ejemplo, por lanzar rápidamente el famoso poliamor, que parece más que un amor libre, parece más ir dejando un reguero de cadáveres sentimentales, más que el amor libre. El amor libre es otra cosa. Requiere empatía, requiere compromiso, responsabilidad, y aquí parece como yo follo mucho y quien se quede por el camino, pues allá él, ya sabía lo que se ponía. Pues no, eso no es amor libre, por lo menos para mí, y creo que para Emma Goldman tampoco.
Vamos, si te parece, Francisco, a hablar ya del libro Viviendo mi vida. ¿Por qué has elegido este libro como libro maldito?
Porque creo que es una mujer poco conocida. Está reducida fundamentalmente al mundo anarquista. Yo creo que cada vez ha ido teniendo más importancia en la medida en que también el anarquismo se ha ido dando cuenta que es importante la deconstrucción del modelo masculino y tener modelos femeninos importantes. Creo que el caso de Emma Goldman para mí es fundamental. Y por eso me parece un libro maldito, sobre todo porque es también muy crítico hacia el mismo anarquismo. Ella es muy honesta, como he dicho, ella es muy crítica a algunas actitudes del movimiento anarquista. Recuerdo, por ejemplo, una anécdota que tiene a raíz de la presencia de las mujeres dentro del anarquismo, una discusión que tiene con el que era su padre político y espiritual, que era Kropotkin, y el enfrentamiento que tiene con él precisamente por eso. Y luego todo el halo que el mismo poder, sobre todo en Estados Unidos, fue tejiendo sobre ella, que influenciaba a determinados anarquistas que hacían atentados por su cuenta, el mismo apodo que le puso, la mujer más peligrosa del mundo. Yo creo que eso genera cierto halo de malditismo, por decirlo de una manera, o por lo menos a mí me gusta jugar a eso, dentro también en relación a lo que he escrito, relacionado con ella en mi libro.
Se publicó en Estados Unidos, tiene dos volúmenes, el primero se publicó en 1931 y el segundo en 1934. Si tuvieras que destacar algo que a ti te ha resultado significativo en la lectura de estos volúmenes, ¿qué sería?
Fundamentalmente, ya lo he remarcado, es la honestidad y el espíritu crítico. Es una de las cosas, no es muy normal dentro del campo de la gente que hace teoría política, el que gente vaya haciendo esa autocrítica o empiece a ver los pros y los contras de la misma actividad o de la misma actitud que uno tiene ante la vida. Yo, para mí, es una de las cosas que más me ha sorprendido. Y también el ansia por vivir, por estar presente, por estar ahí, por luchar, que incluso muchos de sus compañeros eran muy proteccionistas. No hagas esto, no vayas aquí, no vayas allá, es mejor que... Ella rompía con todo eso, ella iba adelante, ella estaba ahí, ella terminaba en la cárcel.
Y si tuviéramos que hablar de los mecenas, de los que financiaron estas publicaciones, ¿qué habría que decir?
Es una cosa muy curiosa, es un tipo de financiación que utilizaban entonces para sus campañas, primero muy de Estados Unidos y luego muy de la época, porque incluso llegó a haber uno de los que financiaba su obra, para nada creía en el anarquismo, pero la financiaba pues porque estaba fascinado con Emma Goldman. También financiaban recaudando dinero en las conferencias que daban, tenían distintos precios. La misma conferencia la daban gratis para un sindicato, por ejemplo. Buscaban teatros o los alquilaban para financiarse, como muy diferente de lo que conocemos ahora o de lo que conocemos de la historia en Europa.
Francisco, si tuvieras tú que hacer una crítica literaria como escritor a esta obra de Goldman, Viviendo mi vida, ¿qué habría que incidir?
Lo más interesante es la lectura fluida. Está muy bien estructurada y casi parece una novela. Yo que soy muy amante del realismo y del naturalismo del siglo XIX, en la forma de narrar tiene mucha influencia Emma Goldman de este movimiento. Ella viene de Rusia y está en contacto con toda esa literatura, por supuesto. Imagino que eso la influía bastante. Aparecen muchísimos personajes durante todo el tiempo, los describe, habla de ellos, es como muy de Tolstoy o de Dostoyevsky.
Si alguno o algún excusante está interesado en este libro, ¿lo puede descargar por internet de forma gratuita?
Sí, sí, mal que le pese a Capitán Swing, está, se puede encontrar.
Francisco Celamor, vamos, si te parece, en esta segunda parte de la edición de hoy de Libros Malditos para hablar de tu libro Asesinato Enma. Es un título sugerente, pero no menos que el subtítulo que has puesto, El capitalismo es una forma de delincuencia. ¿Eso qué quiere decir?
Desde que tenía 12 o 13, 14 años así, me gustaban siempre mucho tanto la novela negra como las series policiales. Y a partir de ahí me convertí en un friki absoluto. Pero empecé a darme cuenta de que el género negro, género policial, género criminal, no siempre relacionado con policía, porque también se utiliza periodistas, también se utiliza detectives privados. Empecé a darme cuenta de que rasgaba esa capa de felicidad y de aparente democrática que siempre han tenido nuestras sociedades, y rasgaban en lo oscuro. Y sobre todo, mucho de ese desentrañar la sociedad lo que habla es de que el capitalismo es una forma de delincuencia. Y sobre todo, si ves la historia de Estados Unidos, de cómo las distintas mafias apoyan a unos partidos o a otro, al demócrata, al republicano. Y esto se ve muy bien en libros como Guns of New York o series como Death Booth y en castellano es El Imperio del Paseo Marítimo, que es una historia del que lleva las cuentas del partido republicano en Atlanta, que es el principal mafioso y está basado en hechos reales. Y hoy por hoy lo mismo, o sea, tienes, por ejemplo, series de televisión, que el género negro se ha trasladado a las series de televisión muchísimo, en el que el planteamiento es el mismo, o sea, el capitalismo es una forma de delincuencia. No es un sistema económico y ya está, sino que son verdaderas mafias organizadas que transgreden incluso sus propias leyes, y cuando sus propias leyes las cambian sin ningún problema, y luego tienen mil formas de evadir sus propias leyes, sus propios controles. Entonces, por eso esa idea de que el capitalismo es una forma de delincuencia.
Ha sido publicado en 2021 por Amargot, contiene 200 páginas y se compone de tres poemarios, Enma, Baltimore y Copenhague.
Sí, todos están un poco relacionados porque están inspirados en series policiales. Baltimore está inspirado en la serie policial The Wire, que es de Darby Simon. Precisamente esa serie también trata de lo mismo, de que el capitalismo es una forma de delincuencia, es un estudio del capitalismo moderno más que una serie criminal o policial. Y el otro, Copenhague, está basado en otra serie danesa que trata un poco de lo mismo, pero desde otra perspectiva, porque el caso tiene que ver con la típica desaparición de chica adolescente. Y esa serie danesa se titula Forbrydelsen, que está traducida en inglés como The Killing, y trata también los entresijos del poder político, pero desde el punto de vista europeo, de cómo se producen esas relaciones en Europa. Mientras que en The Wire, que sería el libro Baltimore, trata de lo mismo y de muchas más cosas, evidentemente, no solamente tiene un trasfondo del poder político, desde el punto de vista de cómo sucede en Estados Unidos, que es diferente a cómo sucede en Europa.
Francisco, aquí la pandemia ha jugado un rol fundamental en la publicación, ¿no?
Sí, porque primero para anular la publicación y después para que durante el periodo de confinamiento yo leyese el libro de Emma Goldman y de ahí surgiese el último poemario que se incluyó en el libro, que se titula Emma, y que está inspirado en la vida, imágenes y sentimientos y la lucha de Emma Goldman. Fue también una casualidad que entrase ahí. Ya cuando se estaba reactivando un poco la cosa, Luis Luna, el editor de la colección, se enteró de que yo había publicado en una revista peruana, Vallejo & Co. & Company, los poemas sobre Emma Goldman, y me dijo, me ha gustado mucho, vamos a revitalizarlo, y lo que vamos a hacer es que vamos a incluir, si no te importa, ese librito dentro del otro poemario. Yo le dije, pero es que son muy diferentes. Y me dijo, bueno, ya nos apañaremos para distinguirlos dentro del libro. Y de hecho fue así. El libro es reversible. O sea, las dos partes del libro, la posterior y la anterior, son portadas a la su vez de los distintos libros.
Me imagino, Francisco, que aquí hay dos retos. Uno, transferir a la poesía lo que son las imágenes de estas series, Y luego, en este caso, la vida de Goldman también a poesía, ¿no?
Sí, la apuesta es un poco similar, aunque parta de dos cosas diferentes. Pero la idea es esa, es cómo coger de determinadas escenas de las series, para mí me motivan, me resultan cruciales y me impactan, cómo coger esas escenas y convertirlas en imágenes creadas con palabras. Es lo que me gusta a mí, la poesía. Hay muchas variantes dentro de la poesía, se puede escribir desde muchas perspectivas. Me interesa mucho la imagen, en mostrar imágenes con palabras y que esas imágenes se transformen en otra cosa cuando las lee quien vaya a leerlo. Ese es un poco el reto, cómo coger esas imágenes y convertirlas en poesía. Y luego, en el caso de Emma, me planteé lo mismo, cómo de la lectura, cómo momentos impactantes, momentos que ella considera importantes, cómo eso, formas de pensar, formas de amar, formas de sentir, cosas que a ella le dan miedo, cosas que a ella se enfrenta, cómo eso se puede convertir en poemas, que yo tiendo a escribir poemas cortos, además. ¿Cómo conseguir esa imagen impactante en un poema corto? Ese era el reto. Por la gente que lo ha ido leyendo, parece que les impacta el contenido del libro.
Sin embargo, es un libro que aconsejas que no es para recitar, por su ritmo rápido, ¿no?
Sí, esa es una de las cosas que me encontré. Yo cuando escribo, sobre todo últimamente, le imprimo un ritmo muy rápido a la lectura. Son imágenes muy breves y me gusta, pero ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, en un evento solidario que hizo la sala Gruta 77 de Carabanchel, hizo un evento solidario para recaudar pasta para la gente que lo estaba pasando mal por el COVID, para comprar alimentos, y en la retransmisión que hacíamos en directo me tuvieron que decir, es que no te van a entender, lees muy rápido. Digo, ya, pero es que yo en cuanto me pongo a leer estos textos míos, reconozco que me voy a la rapidez, a lo inmediato, porque al fin y al cabo muchas veces suceden así las cosas, sobre todo cuando seleccionas cosas tan concretas, porque luego la vida en general puede pasar a lo mejor más lenta, pero hechos concretos, esas imágenes, para mí suceden rápidamente.
Francisco, en cuanto a personajes, ¿qué habría que destacar de este libro, poemario?
En el de asesinato, que hay dos partes, en la parte de Baltimore he creado 5 personajes, porque me interesaba mantener la estructura de la serie de televisión. O sea, por un lado, no está escrito como poema, sino que está escrito como en capítulos, y dentro de esos capítulos van apareciendo personajes. En el de Baltimore hay 5 personajes, están los policías y los soldados negros, que es como se llaman a sí mismos los protagonistas fundamentales del grupo criminal que opera en Baltimore, se llaman así más así. Visualmente tiene una estructura igual, porque dentro de la serie se juega a eso. Tanto la policía como los grupos criminales en realidad tienen los mismos valores, las mismas estructuras internas, las mismas aspiraciones, y que no se diferencian tanto. Simplemente alguien ha marcado una línea, tú estás fuera, yo estoy dentro. Pero luego no hay tanta diferencia en las formas de concebir el mundo. Luego aparecen otros personajes, los junkies, que van a ser muy importantes dentro de la serie también, y los civiles. La policía tiene esa tendencia siempre en todas partes a llamar a la gente normal civiles. Tanto civiles como los junkies también tienen su propia estructura visual, en la forma en la que está colocado el poema. Y luego hice un juego que me permitía de esa serie, que era el equipo de rodaje, que está observando desde fuera todo y entra y sale de eso. Luego, el de Copenhague también tiene un personaje fundamental, que es la detective, que es un personaje fascinante, para mí uno de los mejores personajes femeninos dentro del género negro, que es Sarah Lund. Y luego también hay personajes de los políticos. El personaje de los políticos está nombrado como Fausto. También juegan con eso dentro de la serie, esta idea de que el político vende su alma al diablo. Hay otros personajes más secundarios. Y luego en el libro de Emma, evidentemente el personaje es Emma, fundamentalmente, aunque aparecen otros menores.
¿Tenéis prevista alguna presentación próximamente del libro?
Hemos hecho ya 3 presentaciones y ya volveremos después del verano, seguramente Fuenlabrada, en Getafe, y luego esas seguras, y luego según vaya surgiendo y vayamos viendo por dónde ir haciendo las presentaciones.
Francisco, me gustaría que para finalizar esta entrevista recitaras algún poema del libro, ¿te parece?
Sí, por supuesto. Al azar, que es policías. Juego mucho con las palabras, es una cosa que me encanta, con las palabras y con el sonido de las palabras. Del capítulo 9 de Baltimore. Redadas, teniente, es lo que hacemos aquí. Está fuera de sí, fuera de todo, de tono. Nos interesan los votantes, inconscientes, viendo las redadas en televisión. Me gusta, es el botón correcto. Al sonreír a la cámara brillará en sus dientes. Baja el tono. Tiene que parecer realista. ¿De verdad alguien entiende la diferencia entre vivir y la pasta de dientes? No me joda, teniente. Redadas. Redadas viene de red, dijo, eso deberíamos desentrañar, por extraño que parezca.
Francisco Celamor, poeta del libro Asesinato, Elma, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo.
Gracias por tu magnífico programa que ya va por muchísimos episodios y que es fantástico.
La Luna Sale a Tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
Alrededor del 52% de la población nicaragüense son mujeres, que aportan más del 43% al Producto Interior Bruto. El 74% de los hogares donde la responsabilidad de la familia es la mujer viven en extrema pobreza, por la irresponsabilidad paterna y la violencia. El 94,65% de las víctimas sexuales son mujeres y niñas. En el orden laboral, persecución de la patronal a las mujeres que quieren organizarse, pésimas condiciones laborales, acoso sexual. En el ámbito rural, las mujeres tienen pocas oportunidades para desarrollarse económicamente. A pesar de este panorama sombrío sobre las mujeres nicaragüenses, la lucha por sus derechos continúa y lo hacen de forma agrupada y obteniendo colaboraciones internacionales. En el espacio La Historia con Ojos de Mujer, nuestra historiadora Ofelia Vila ha realizado una entrevista sobre las mujeres de Nicaragua.
Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer estar de nuevo con ustedes. Retomamos la historia con ojos de mujer y la retomamos de una manera distinta en este programa. Cuento con una colaboradora de excepción. Cuento con una fuente histórica que ha vivido directamente los acontecimientos que vamos a contarles. El tema que hoy nos ocupa son las mujeres de Nicaragua. Recientemente y por motivos laborales he estado en Nicaragua visitando y comprobando in situ la realización de unos proyectos que llevamos allá desde Comisiones Obreras. He quedado impactada por este país, por la belleza de sus paisajes, por sus gentes hospitalarias y siempre alegres, pero sobre todo por sus mujeres. Bravas mujeres, potentes mujeres, que llevan adelante una lucha cotidiana contra la adversidad, una lucha cotidiana contra la pobreza. Ellas no decaen nunca. Pero mejor que yo, tengo aquí a mi lado a un ejemplo viviente de esto con lo que he iniciado el relato. Ella es Irma Ortega Sequeira. Es socióloga. Es presidenta del CIPRES, que es la ONG con la que nosotros trabajamos allá. Además, ella, que siente pasión por la agricultura, no en vano es la base de la alimentación de todos los pueblos, coordina un programa de mejoramiento participativo de granos básicos. A menudo podemos pensar que esta actividad es una actividad más tirando hacia lo masculino, coordinadora, presidenta. Pues bien, aquí la tenemos. Ella es de un país del sur y también a menudo los países del sur nos enseñan que aunque tienen los mismos problemas las mujeres de allá que nosotras, sin embargo a menudo ellos dan un paso adelante. Buenas tardes, Irma.
Buenas tardes, Ofelia, y buenas tardes a todos los oyentes de este programa que tiene ese nombre tan sugestivo, La Historia con Ojos de Mujer. Realmente desde ahí ya estoy emocionada. Muchas gracias por tener la oportunidad de conversar con ustedes.
Irma, teniendo en cuenta que tú aludes directamente a la historia, y Nicaragua tiene una historia muy atrayente, una historia de un proceso revolucionario que a veces triunfa y a veces da algún paso atrás. Esto indiscutiblemente se nota en todo, se nota en las estructuras del país, se nota en el reparto de la riqueza del país, se nota en la consecución de eso que conocemos con el nombre de justicia social y se nota también en el avance o retroceso de las mujeres. De alguna manera, Irma, a mí me gustaría que nos narraras cuál fue el papel de las mujeres en el proceso revolucionario de la Revolución Sandinista. Porque sí que es cierto que hemos visto muy a menudo esa imagen de la revolución, que es una guerrillera con el fusil al hombro y amamantando a su hijo. Esa imagen, además de ser una imagen bella, creo que encierra detrás de ella todo un canto a la liberación de la mujer. ¿Qué papel tiene la mujer en este proceso, Irma?
Nosotras en Nicaragua teníamos un slogan que decía: sin la participación de la mujer no hay revolución. Desde ahí reivindicábamos nuestro papel. Creo que en la historia de Nicaragua han habido mujeres notables que han bregado para salir adelante ellas, sus familias, pero también apoyando el avance del país. Entonces, desde en el proceso anterior a la revolución, en la lucha insurreccional contra la dictadura de Somoza, hubo la participación destacada de muchas mujeres que estaban en los frentes de guerra, pero también de muchas más que estaban en la retaguardia. De por sí siempre hemos estado las mujeres en actividades de retaguardia, pero ahí estaban las madres, ahí estaban las hermanas, ahí estaban las hijas de los guerrilleros haciendo posible el sostenimiento de la familia, pero también enviando los bienes materiales que requerían los que estaban y las que estaban en la guerrilla para poder mantenerse, sirviendo de contacto, de enlace, sirviendo de mensajeros, que era también un papel fundamental que a veces no se toma en cuenta. Se toma en cuenta al que dispara, al que tiene el cañón, al que tiene la metralla, pero no necesariamente a la mujer que traslada al guerrillero de una comunidad a otra. Pero ahí también estaban las mujeres, estaban en el frente de guerra, pero estaban también en ese trabajo de retaguardia tan importante. Al triunfar la revolución, también se dio la participación de muchas mujeres que estaban al frente de puestos importantes en el gobierno y en las Fuerzas Armadas, pero también muchísimas más que estábamos desde la base trabajando por hacer de Nicaragua una Nicaragua diferente a la que habíamos vivido en toda nuestra historia, desde la llegada de Colón y sobre todo los últimos años que había vivido Nicaragua bajo esa dictadura nefasta que hizo malvivir durante 45 años. Entonces, creo yo que la revolución en sus primeros años, que digo yo, cuando era la luna de miel, todo era muy fácil y todo se presentaba como de apertura, las mujeres participando en los puestos de trabajo, las mujeres participando en la educación con carreras que antes estaban totalmente abandonadas para ellas y estaban dirigidas solamente a los hombres. Entonces se da una etapa muy linda que luego es truncada cuando empieza el gobierno norteamericano a perturbarnos.
A medida que ibas narrando el proceso participativo de la mujer, a mí me recordaba otras etapas históricas de conflictos bélicos, por desgracia, donde también las mujeres han tenido una participación activa y que después ha pasado lo mismo que tú narrabas y que calificabas como luna de miel del gobierno revolucionario. Sin embargo, parece ser que también ahora las mujeres están relegadas a un segundo término porque esto es una constante lucha por el poder del que todavía no hemos salido victoriosas. Sin embargo, creo que, a pesar de ello, estos procesos de participación empoderan a las mujeres. Irma, a mí me ha dado la impresión de que la mujer nicaragüense es una mujer fuerte, potente, con las ideas claras. ¿Es así? ¿Tenéis alguna asociación de mujer que potencie precisamente esta fuerza, este empoderamiento?
Yo creo que no tenemos una asociación, tenemos muchas asociaciones, porque si bien es cierto, hay un movimiento feminista a nivel nacional, pero que es un movimiento principalmente urbano. Yo creo que también en el campo las mujeres que no están tal vez aglutinadas en un fuerte movimiento con reconocimiento nacional e internacional, pero están desde su cooperativa, desde su comité comarcal, desde su consejo de desarrollo municipal, desde su consejo de poder ciudadano. Entonces creo yo que son múltiples redes donde las mujeres van sacando esa fuerza, ese carácter bravío y ese empeño en hacer de la vida algo más agradable para sus hijos, para sus hijas y para todos en el país.
Has nombrado a las mujeres campesinas de una manera colateral, puesto que me dices que efectivamente el movimiento feminista se da fundamentalmente o se extiende en las ciudades. Sin embargo, sí que he tenido yo la ocasión de estar con estas mujeres campesinas, estas mujeres de las plantaciones, estas mujeres organizadas. Pero es cierto también que las mujeres nos podemos organizar cuando tenemos las necesidades básicas cubiertas. Es casi imposible pensar en otras cosas que no sea cubrir esas necesidades del entorno familiar, y las mujeres siempre hemos tenido la responsabilidad de cubrirlas. Sin embargo, tú y yo participamos en algo tan hermoso como es ese proyecto productivo alimentario dirigido sobre todo a las mujeres campesinas. Danos algunas notas respecto a este proyecto, cómo se desarrolla y qué consecuencia tienen las mujeres, Irma.
Quisiera empezar recordando a Elena Paz, una campesina de una comunidad de Los Limones, de Somotillo, en el departamento de Chinandega. Elena también fue beneficiaria de este programa y en una entrevista que le hacían una revista feminista de Nicaragua, ella contaba todo lo que había aprendido con el manejo de la vaca, con el manejo de las plantas, con la mejoría de la alimentación de su familia. Pero a mí lo que más me impactó fue que le dice, pero ¿qué más nos puedes contar, Elena? Que aprendí a hablar. Entonces eso para mí ha pasado un tiempo y me sigue moviendo el piso. Incluso ella relataba cómo en nuestra primera visita ella se escondió porque tenía pánico de hablar incluso con mujeres. Entonces yo creo que este programa productivo alimentario, más allá de ponerle en la mesa comida para los hijos, las hijas y para la familia en general, también ha posibilitado ese crecimiento personal, desde aprender a hablar, desde aprender a autovalorarse, desde aprender a reconocerse como ser humano y no como la que no trabaja. O sea, cuando llegábamos que nos dicen, no, aquí el que trabaja él, pero ahora que nos dicen, no, aquí trabajamos todos. Yo también trabajo en la casa, en la parcela, porque bueno, ya sabemos lo de la doble o triple jornada, pero lo importante es que las mujeres van creciendo, se han quitado la tapadera de los ojos y han ampliado su visión del mundo, y esto ha sido posible gracias a las capacitaciones, pero yo creo que más que a eso, al intercambio que tienen entre ellas, a la posibilidad de relacionarse con los otros también en igualdad de condiciones en las cooperativas, porque yo quisiera comentarles rápidamente que nosotros desde CIPRES hemos apoyado la conformación de más de 130 cooperativas y más del 60% de los que componen estas cooperativas son mujeres, y en los cargos de dirección también están más del 60% de mujeres. Lógicamente tenemos un reto muy grande, y es que cada vez más las mujeres estén en los puestos de mayor decisión en las cooperativas, pero creo que hay un avance, hemos caminado, y esto es algo que lo vemos en cada una de las comunidades donde hemos estado trabajando.
Incides constantemente en la posibilidad que ha dado este programa a las mujeres de relacionarse, y esta relación con otras mujeres o con otros dirigentes o con otras estructuras, esta relación las ha hecho efectivamente, como tú, con ese vocablo hermoso que empleas, enriquecerse espiritualmente. Yo constato que he estado con ellas y son de una potencia abrumadora. Tú has hablado de una mujer, yo recuerdo a otra, la China. La China es una auténtica líder, defensora de sus derechos, con ese lenguaje contundente, potente, sencillo, sin afectamientos, pero que es capaz de convencer a todo el mundo. Como mujer feminista, escuchándote, todavía me reafirmo más en que la única manera que tenemos las mujeres de salir adelante es conectándonos unas con otras, creando redes. También soy consciente de que las redes tienen que salir de las fronteras. En un mundo globalizado, Irma, espero que estés de acuerdo conmigo y así te lo voy a preguntar, no solamente tiene que circular libremente el capital, tenemos que circular las mujeres con nuestra bandera reivindicativa en la mano. ¿Tú crees que existe alguna posibilidad o conoces, puesto que tampoco la conozco con detalle, de una asociación hermanada, potente, fuerte entre Nicaragua y las mujeres feministas españolas?
Probablemente la haya. Yo sinceramente tengo que reconocer que mi trabajo ha estado más ligado a las mujeres rurales y las mujeres rurales no lo tienen. Probablemente otras colegas feministas, otras hermanas feministas de Nicaragua que han trabajado más desde la ciudad, sí hayan logrado establecer esos lazos. Sin embargo, yo sí quiero comentar que en algunos eventos que han habido acá en España, en el Congreso de Mujeres Rurales que se ha celebrado en España durante varios años, sí ha habido la participación de mujeres que en otro momento hemos compartido en la Comisión de Mujer y Desarrollo Rural de Nicaragua, pero también de mujeres técnicas de CIPRES como Ada, esa compañera que acompaña a las mujeres como la China de Pozoltega, a la que hacía referencia. Entonces, sí se han creado algunos lazos, pero yo sinceramente en este momento no conozco de otras relaciones. Ahora, aparte de eso, he tenido la oportunidad de compartir con mujeres de Centroamérica, de Cuba y de México. A partir de este programa en el que tengo el honor y el gusto de coordinar, mejorando variedades de grano básico, haciendo un manejo con mayor desempeño de nuestra biodiversidad, con mayor responsabilidad. En ese sentido sí hemos logrado establecer unas redes, pero con España en este momento no. Eso no quiere decir que no exista la posibilidad de que podamos hacerlo quizás desde las cooperativas. Porque para mí el feminismo no es simplemente reconocer que mi cuerpo es mío y sobre él decido. O sea, mi cuerpo es mío, pero la vida entera es mía. Y entonces la vida es más allá de mi cuerpo, que por supuesto que tiene toda la importancia. Pero yo creo que también tenemos que darle concreción a todo eso que a veces es un poco etéreo. Entonces yo creo que hay que verlo desde la cotidianidad de las mujeres, cómo vamos transformando esa realidad en el sur, en el norte y en el planeta entero.
Irma, muchísimas gracias por haber estado aquí esta tarde con todos nosotros y nosotras. Ha sido un placer escucharte por tu claridad expositiva. Para mí el placer además es mucho más allá, porque tú eres mi amiga. Y es cierto que a pesar de que tenemos por el medio ese inmenso mar que dificulta a menudo las relaciones, sin embargo la técnica también nos ayuda. Desde aquí adquirimos el compromiso, tanto ella como yo, de continuar juntas, de transmitirnos las experiencias y sobre todo de trabajar en este empeño ideológico, práctico, trabajar para lograr una mejora en la condición de las mujeres.
Muchas gracias, Ofelia. Muchas gracias a todos y todas las que nos han escuchado.
Ha estado con nosotros esta tarde compartiendo este espacio Irma Ortega Sequeira, de Nicaragua, mujer socióloga, presidente del CIPRES y coordinadora de un programa de mejoramiento participativo de granos básicos. Gracias a todos y a todas por habernos escuchado.
Vamos ya a comenzar otras luces para hablar sobre la grafología, fundamentos y aplicaciones. Diversas multinacionales como Burger King, Coca-Cola o Kodak utilizan desde hace años las pruebas grafológicas para seleccionar al personal que va a trabajar con ellos. Este hecho contrasta con algunas otras opiniones o experimentos como el realizado con Asalup, que entrevistó a 198 personas sobre el grado de confiabilidad que tenían sobre la grafología. El 30,30% respondió que nada confiable, el 24,75% que poco confiable y solo el 11% opinó que confiable. Independientemente de esta consideración que se tenga sobre la grafología, actualmente está introducida en diferentes ámbitos sociales y desarrolla una actividad que es reconocida no solamente ya tal vez por la persona a la que va dirigida, sino por las organizaciones como pueden ser policía, juzgados y demás. La grafía que utilizan para expresar el ser humano, su experiencia, sentimientos, pensamientos o personalidad, es el elemento fundamental que los grafólogos utilizan para analizar esa personalidad y además lo pueden hacer en diferentes etapas de desarrollo del ser humano, porque el signo, la letra, la grafía va cambiando. Este hecho, si además se hace dentro de un grupo interdisciplinar, el resultado es más probable que sea el adecuado. Para hablarnos sobre la grafología, fundamentos y aplicaciones, tenemos esta tarde con nosotros, como he comentado anteriormente, a Josefina Perales, diplomada superior en criminología, perito calígrafo y grafóloga por la Universidad de Valencia. Buenas tardes, Josefina.
Buenas tardes.
Yo quisiera, antes de introducirnos ya directamente en el asunto que nos ocupa, que nos comentaras, ya que esta disciplina es aún no suficientemente reconocida o conocida por la ciudadanía, ¿cuáles fueron tus motivaciones para estudiar este ámbito?
Mis motivaciones fueron, yo hice criminología y ahí hay una especialidad, por así decirlo, en el cual yo hice una tesina y era sobre grafología, todo lo que deriva de la grafología, tanto pericial caligráfica como grafopatologías, grafología infantil, selección de personal y en todo lo que conlleva toda la grafología.
¿Pero hay algún título que reconozca a los grafólogos?
Nosotros estudiamos en la Universidad de Valencia, entonces todos los títulos tenemos oficiales por la Cátedra de Medicina Legal aquí en Valencia. Y también he estudiado yo en Blanquerna, en una universidad que es para profesores en Barcelona.
¿No hay otra forma de acceder oficialmente, bueno, sino a través de criminología?
No es exactamente una asignatura de criminología, sino que se dio precisamente, empezó en la Cátedra de Medicina Legal de Valencia, mientras yo estaba dando criminología. Actualmente estaba el profesor Villalain y ahora se ha jubilado, entonces ahora de momento se han dejado los cursos, pero allí se han estado impartiendo cursos de grafología y cursos de pericial caligráfica, que son totalmente diferentes una cosa de otra. Un perito calígrafo tiene que ser grafólogo, pero no necesariamente tiene que estar haciendo selección de personal ni dando informes de personalidad.
¿Esos cursos que me dices para estudiar grafología cuánto duran?
Duran 2 años. No son cursos de 20 horas, son cursos de 300, 400 horas, donde se imparten varias disciplinas. En concreto yo hice 2 cursos de fotografía. Entonces trabajamos en blanco y negro, yo te hablo de hace más de 15 años. Entonces se utilizaba la fotografía de blanco y negro y entonces teníamos que saber revelar las fotografías. O sea, teníamos en casa, porque claro, todo era en el despacho, para revelarte la fotografía y tenías que aprender, tener primero una buena cámara y segundo aprender todo lo referente a la fotografía, todo lo de los aros de extensión y diferentes cosas que conlleva la fotografía.
Si te parece ya, Josefina, vamos a introducirnos sobre el tema de la grafología. ¿Qué es la grafología?
Pues mira, la grafología, yo te diría que, como define Michel Morancini, la grafología es una ciencia que permite conocer la personalidad del individuo gracias al estudio de la escritura. Establece un cierto número de leyes y principios sólidamente en un plano teórico y sometido a una rigurosa comprobación por parte de los grafólogos. O sea, que muchas veces dicen la grafología no tiene un carácter científico, pues sí, pero lo importante es que el grafólogo sea un buen grafólogo y tenga unos buenos estudios. No se puede ser un grafólogo que tenga 20 horas en un cursillo, por así decirlo. Entonces ya se creen grafólogos. No, eso no es. Se necesita muchísimo tiempo. O sea, es un aprendizaje prolongado y laborioso y hace falta muchos años para convertirse en un grafólogo. Siempre tienes que estar estudiando.
Para que nuestras escuchas tengan una orientación global de la grafología, si te parece, hacemos una breve historia de lo que ha sido la grafología en el transcurso, sobre todo, de los últimos siglos, quizás.
Empezó ya en el siglo XVII con Camillo Baldi, con la obra de El medio de conocer las costumbres y cualidades de un escritor por medio de la escritura, unas cartas íntimas. Después, ya en 1741, Lavater, y en 1812, Eduardo Jocar. Estuvo escribiendo El arte de juzgar el espíritu y el carácter de las personas por medio de la escritura y lo relacionó con el gesto. Después, en 1871, en Francia, que es el padre de la grafología, Fray Hipólito Michon creó la denominación de grafología y se creó la Société Française de Grafología, cuya revista se sigue editando, y en 1879 se celebró el primer congreso de grafología. Y últimamente, ya desde 1858-1940, Crépy-Gemien, que es el padre de la grafología y la grafología francesa, la realiza por géneros, especies y modos. En España tenemos varios grafólogos, precursores han sido el Augusto Güell, Sandro, el profesor Allende, Berta Andrés, Amparo Botella, Julia Moya, tenemos muchos.
Vamos a ver si te parece, Josefina, hablar sobre esa disciplina como es la grafología relacionada con la ciencia. ¿Qué nos puedes tú comentar para esas personas que aún consideren que puede ser una pseudociencia? ¿Cuáles son los elementos fundamentales para justificar que la grafología es una ciencia?
Nosotros tenemos, por ejemplo, Clages, que tiene la teoría del Forniveau, más Pulves, o sea, franceses, la escuela francesa y la escuela alemana, sobre todo la escuela francesa, que son las que nos representan más. También se puede destacar el Marchillán, Lambroso y mucha gente que da esto como un estudio científico. Hay muchos autores de los que se pasa por la grafología a hacer un estudio de personalidad. No es una cosa por hacerlo, ni por cuatro gestos de la personalidad, si es eso lo que me preguntas.
Te pregunto fundamentalmente por esos fundamentos científicos. Es decir, ¿es una disciplina que se basa en la experimentación, en lo empírico?
Es una disciplina que se basa en una serie de pasos para llegar a hacer un informe de personalidad. Entonces, unos pasos precisos, concisos y concretos, que son los que te llevan a este término de la personalidad del individuo. Se ha de hacer con una escritura en un folio en blanco, un folio que no sea cuadriculado, que no tenga rayas. Entonces ves el individuo ahí cómo se sitúa.
Tal vez en el transcurso de la entrevista podamos ver un poco más con ejemplos esa disciplina relacionada con la ciencia. ¿Cuántas corrientes existen dentro de la grafología?
Corriente alemana y la corriente francesa, que son las más importantes.
¿En qué se diferencia una de otra?
No tiene mucha diferencia. Lo único que pasa es que en la francesa se dedican más, como el padre de la grafología francesa, después Crépy-Gemien, se dedican más a las especies y a los géneros. Y los otros, la grafología italiana y alemana, de teorías también con la escuela francesa, pero tienen otras maneras de proporciones, regularidad, ritmo, sobre todo Max Pulver y Edgar, que aplicaron el simbolismo y el trazo, y los otros están más en los gestos gráficos. Pero se llega a la misma conclusión.
¿Con qué disciplinas pueden estar más emparentadas la grafología? ¿Con qué áreas de conocimiento? Por ejemplo, con psicología, me imagino que sí.
Es un apoyo en la psicología y en la medicina. En la psicología, porque antes de que el psicólogo pueda ver al individuo, el grafólogo solamente con ver la hoja de papel y hacer un estudio previo ya sabe más o menos cómo es esa persona y le puede orientar un poco al psicólogo. Y en la medicina, en las grafopatologías, hay unas características que puedes ir viendo, unos gestos gráficos que ya te indican que hay una alteración grafopatológica, que hay una patología.
Antes has hecho alguna referencia ya a los campos de aplicación de la grafología. ¿Podemos enumerar todos aquellos que tú consideres más relevantes?
Yo considero más relevantes en la selección de personal. Lo considero también en la promoción en las empresas, dada la selección de personal. Lo que tú has estado comentando de la gente esta que se ha presentado, las grandes empresas quieren gente que se quede, lo ponen para un puesto y quieren que se quede en ese puesto y tienen que tener unas actitudes para ese puesto. Entonces no están dispuestos a hacer mucha selección de personal, que la persona esa esté contento con ese puesto y se quede con ese puesto. Hay una orientación profesional también para los estudiantes. Hay unos estudios biográficos, hay un estudio de caracteres también. Después en la grafología infantil es una ayuda en la educación. En la grafopatología, como te he dicho antes, para los médicos. En investigación criminal, en estudio de anónimos, en la policía se hace mucho lo de los estudios de anónimos para ver el policía y ya detecta por mediación de las tintas y otras cosas más ya los anónimos de la persona que encuentran y para averiguar posibles falsificaciones, que son lo del perito calígrafo.
Tú estás introducida en este ámbito de peritaje calígrafo. ¿Nos podrías comentar algún dato significativo, alguna experiencia que hayas tenido? ¿Cómo se afronta este hecho de análisis de las grafías, de la escritura?
Actualmente estoy ahora en un caso en el que he tenido que hacer para una comprobación de firmas y escritura, se hace un cuerpo de escritura. Entonces actúas de parte, te llaman y entonces tú eres perito judicial para ese caso. Se hacen una serie de comprobaciones con la firma, se hacen firmas coetáneas con la que se ha hecho y se intentan obtener firmas dubitadas, que son las que te dan para comprobar, y las indubitadas, todas las que tú puedas aportar para esclarecer más la falsificación.
¿Cómo afrontas tú, Josefina, este hecho? ¿Seleccionas, cuando se trata de un texto, todo el texto para analizarlo? ¿Utilizas solamente una parte? ¿Qué elementos son para ti los que se pueden destacar para analizar esa grafía?
Cuando te dan un texto hecho a mano, la han efectuado tranquilamente. Es tener una buena muestra para poder hacer un buen trabajo, eso es lo primero. Y lo segundo, suelen ser de 20-25 líneas. Tú coges las primeras líneas de arriba, que es cuando la persona ya está en contacto al principio con el papel, después coges del medio y después coges del final. Al firmar también tienes que ver si es homogénea con todo el texto que ha hecho. A partir de ahí ya empiezas a hacer tus estudios, tanto del útil que has cogido, si tú le has dado a escoger el útil. El útil también es muy importante. El color del útil que coge también es muy importante. También te indica la personalidad. Si solo tenía un bolígrafo negro, la verdad que no te va a indicar nada más que ha cogido el bolígrafo negro porque no tiene otra cosa. Pero si es significativo, si tiene bolígrafos de varios colores, elija un color diferente.
¿El lápiz es significativo o se excluye por parte vuestra grafólogos?
Se estudia igual, lo que pasa es que el lápiz tiene otra calidad de presión por el grafito que conlleva el útil. Y entonces también tú puedes estudiar por el lápiz, es mejor estudiarlo con la tinta. La tinta te da más el trazo, lo ves mejor.
En cuanto a las grafías, a las letras, a los números y tal vez también a los dibujos, que no solamente todo es texto, ¿qué destacarías tú? Por ejemplo, el tamaño de la letra, ¿puede ser un elemento significativo?
Es que el tamaño de la letra te indica muchas cosas. Ver el folio ya te indica si es una letra grande, si es una letra pequeña, si es una letra diminuta, por así decirlo. Antes se medían las letras, últimamente no se miden las letras. Antes utilizamos unas plantillas de acetato para ver el tamaño de las letras. Últimamente se ve más visualmente, no se hace tanto a la medida como antes. Entonces sí que te informa la letra grande, una letra pequeña, ya te va diciendo si es tímido, si le gusta hacerse de notar. Los óvalos ya te van dando un primer informe.
En cuanto a la inclinación, ¿qué nos puedes comentar?
Es bueno un vaivén, por así decirlo, que no sean totalmente rectas, que tengan inclinaciones hacia la derecha y hacia la izquierda, es como una armonía.
La forma me imagino que también será otro elemento a destacar.
Pues sí, cuando se ven unas escrituras, si tú la ves con curva, una curva indica una persona conciliadora. Si tú la ves una línea recta, combate, que es lo que tú me estabas diciendo antes. Entonces tiene que ser flexible, que es una persona negociadora. Y filiforme es una persona que te elude, te sortea. La letra es una cosa genética. Sí que puedes luego ir cambiando la letra, igual que se cambia la firma. O sea, va simplificando.
La presión es otro quizás elemento a analizar, pero ¿la presión se aprende o es un rasgo también genético?
La presión es genético, es lo que llevamos dentro, es lo que utilizamos más los peritos calígrafos para la falsificación, porque no pueden tener dos personas la misma presión en los mismos puntos. En una firma, en una curva, en una recta, no pueden tener dos personas la misma presión. Entonces la presión te indica el estado de ánimo de la persona. Cada uno, claro está, lo tenemos diferente.
La velocidad es otro elemento. En este caso, los estudiantes que tienen que tomar notas muy rápidamente tal vez escriban más rápido que el resto de la población.
Pues sí, los estudiantes, si no escriben rápido y es una persona que ha ido a la universidad, tienes que desconfiar un poco a ver si ha copiado algo, porque suelen tener la letra muy rápida. Nosotros también tenemos un test de velocidad en la escritura. Una escritura lenta, que son menos de 100 letras por minuto. Una escritura pausada entre 100 y 130. Una rápida entre 130 y 200. Y una precipitada e ilegible, que son más o menos las de los estudiantes, con más de 200 letras por minuto. O sea que también hacemos un test de velocidad para ver más o menos cómo tenemos la letra.
Y en cuanto a la dirección de las líneas y la ligazón, ¿qué podemos comentar?
Las líneas nos indican el estado también de ánimo de la persona. Una persona que escribe en horizontal totalmente te indica que está centrada, que va hacia adelante. Todo esto de la escritura es muy importante, coger la edad, la nacionalidad, el sexo, la profesión y el estado de salud. Quiero decirte que el estado de salud es muy importante, porque si está tomando una medicación, la línea de base le cambiará. O sea, si está un poco eufórico o ha bebido, lo tendrá hacia arriba. Y si está un poco depresivo, lo tiene el renglón hacia abajo. Descendente y ascendente, por así decirlo.
Cuanto a la ligazón, ¿qué podemos comentar? ¿Es significativo eso para ese análisis de personalidad?
Pues sí, la escritura ligada es más rápida. O sea, la persona es más rápida en el pensamiento. Sin embargo, desligada, desliga la letra, para, empieza la otra.
Una cosa que aparentemente no parece que tengamos importancia son los puntos sobre las i. ¿Eso también es significativo?
Sí, es muy significativo. Tú ahora coges una letra de una chica jovencilla y entonces siempre te indica la i. Cuando pones el circulito en la i, fantasía, los acentos y las letras que llevan otra parte superpuesta, por ejemplo, la letra i, la letra t, es muy significativa también, la barra de la t. La i, si la hace con un rasgo de arriba a abajo, descendente, si la hace de abajo arriba, ascendente, todo eso te lo indica. Un trazo fino, el trazo redondo que ya te he dicho. Eso por el tiempo se va cambiando. Las personas, igual que hacen la letra así con un circulito arriba, por el tiempo la va cambiando.
Comentas, Josefina, que la T también es un elemento a evaluar por parte de vosotros, los expertos en grafología. ¿Por qué?
Pues mira, la letra T es muy significativa en el trazo horizontal, porque ahí te indica la dirección donde va, te indica también si está ligada con la parte de abajo de la letra, con el trazo vertical. Tiene otras indicaciones, según vaya hacia un lado o hacia otro. De arriba abajo refleja obstinación y testarudez. Quiero decirte que es un reflejo también de coquetería en algunos casos, otros de infantilismo, timidez, según cómo esté realizada.
¿Hay, Josefina, alguna letra que se pueda relacionar con la sexualidad?
La letra G. Es una letra donde el óvalo te indica una parte y la jamba te indica la otra. Según cómo esté realizada, te indica una cosa u otra. La verdad que mucha gente se interesa por esta letra. No sé cómo explicártelo así, sin realizarla, sin que la veas, para que se hagan una idea.
Otra cuestión fundamental, y más tarde hablaremos sobre la comunicación. ¿Podemos determinar por algún tipo de letra qué tipo de comunicación, qué calidad de comunicación tiene esa persona?
Eso se demuestra con el óvalo, si está abierto o cerrado. Entonces, ¿es comunicativa o no es comunicativa? Y según por qué zonas. Si está abierto por la zona superior, la persona tiene una necesidad imperiosa de expresar todo aquello que piensa y que siente. Si el óvalo está abierto por la derecha, está más dada a la comunicación para los demás, si es eso lo que me preguntas. En la parte de arriba, claro.
Y tal vez también para la relación de pareja sea interesante preguntarte si hay alguna letra que nos pueda mostrar o darnos una orientación sobre lo que es la autoridad y la obediencia, o el compartir.
Yo he hecho estudios de parejas, pero era para ver si eran compatibles el uno con el otro. Para compartir, si me dices lo de las tareas y todo eso, no creo que haya. Solamente es la personalidad de cada uno.
Otra cuestión que también quizás sea significativa es ¿dónde se estampa la firma? ¿En qué posición del espacio del folio? ¿Eso influye? ¿Hay diferencias entre las culturas sobre ese particular?
Sí, en la cultura de América, de Sudamérica, están acostumbrados. Que en Argentina me trajeron una escritura y entonces vi que el individuo tenía la firma estampada en la parte izquierda. Entonces me llamó mucho la atención porque nosotros estamos acostumbrados en la parte derecha o en la parte del centro. Todo eso también tiene su importancia y su significado, tanto si la ponen cerca, lejos del texto, encima del texto, todo eso tiene su significado.
¿Utilizáis algunas otras pruebas, aparte del análisis de la grafía, de las letras, de los dibujos, de los símbolos, para dar vuestro informe? ¿Hay algunos test complementarios a esto?
Siempre están los dibujos de los test del árbol, de la casa. Hay diferentes test, pero más que nada para la grafología infantil, porque la grafología infantil, a partir de los 18 años, ya tiene una grafía más o menos estabilizada. Hasta los 6 años hay una escritura propiamente dicha, después empiezan de los 6 a los 16 y entonces ya se va formando más o menos la letra. Ahí sí que se utilizan los test del árbol, de la casa, de los padres, de la familia, del sol, del mar, todo eso sí que se utilizan, pero más que nada para la grafología infantil.
A mí me gustaría ahora que nos comentaras en qué os baséis para determinar si una persona tiene un cierto desequilibrio psicológico o psiquiátrico y qué hacéis para favorecer esa terapia.
Se realizan en la parte de patología, que está en la patología en la escritura. Ahí podemos ver si hay una neurosis o una psicosis, si hay una esquizofrenia, una depresión, alcoholismo. Tú nada más ves la letra, si hay alguna alteración enseguida lo notas. Hay alguna patología de estas enseguida por la letra y por el contorno. Tú verás que una letra de estas características hay muchos empastamientos. Ahí detectas que hay algo. A partir de ahí se ha de estudiar.
Mucho más difícil, me imagino que será determinar o detectar qué persona tiene una cierta probabilidad de que se suicide.
Los suicidas y los falsos suicidas, eso también lo hemos hecho en toda la parte esta para la policía, cuando se han dado los cursos para policía local. El falso suicida siempre está por ahí, el que te lo dice, pero nunca se suicida. Y después, en las cartas de suicida, sí que se puede localizar, aparte del entorno, ellos ya hacen una vista ocular y entonces, a partir de ahí, sí que pueden localizar las alteraciones, los útiles que tiene a mano para efectuar la carta, según dónde ha hecho la carta, según el texto de la carta.
Tenemos, Josefina, una excusa que te quiere hacer alguna pregunta. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo te llamas, por favor?
Teresa.
Teresa, adelante.
Quisiera preguntarle a esta señora, ¿qué quiere decir personas que firman con letras mayúsculas, nombre y apellido? Unas letras así un poco destazadas, pero todo con mayúsculas y la firma grande.
Te diría que estas personas que firman con la letra grande y con la letra así una por una es manera de hacerse ver. el hábito escritural que tenga.
Ya nos queda poco tiempo para acabar esta entrevista, Josefina. A mí me gustaría ahora preguntarte un poco sobre qué concepto tiene la sociedad española de la grafología, dónde estáis introducidos y qué grado de intrusismo tenéis.
Yo estoy introducida, como te he traído aquí varias revistas, de varias asociaciones. Intrusismo, hay mucho, ya te he dicho que mucha gente hace un curso de 20 horas y se cree que ya es grafólogo. Y hay quien está 15 años estudiando y aún tiene muchísimo que aprender. Aquí en Valencia no hay mucho afán por la grafología ni todo esto, pero en Barcelona y en Madrid, que son ciudades más grandes, sí que en selección de personal y en recursos humanos se utiliza mucho la grafología. Aquí se tenía que utilizar más, y dado a que todo esto de la violencia en las aulas, en la juventud, se podía ver, junto con el psicólogo, antes de que pasara todo esto, sí que un buen grafólogo podía detectar unas alteraciones en estas personas. Yo pertenezco a la Asociación Grafológica en Madrid, al Círculo Hispano-Francés, también aquí en Valencia y en Madrid, y a la Société en Francia, que te he traído las revistas para que lo veas, y como perito calígrafo a las instituciones judiciales de aquí de Valencia.
¿Este tipo de asociaciones, tenéis algún código deontológico de obligado cumplimiento?
Sí, por supuesto.
¿Qué podemos destacar, Josefina, sobre esta cuestión?
O sea, la confidencialidad. Una persona, tienes que tener una ética y un derecho a la intimidad, y debemos garantizar, desde luego, la confidencialidad. Nunca interferir en un campo de otro profesional, como puede ser la medicina, la psicología, otra ciencia, pero sí estar con ellos como apoyo. Y sobre todo, la intimidad, el ir a un congreso, encontrarte con alguien, lo primero que te dan es una firma. Mira a ver qué rasgos tengo, qué me dices, que no sé qué. La que tiene un bagaje por una ética no le dice nada a la firma. Pero hay quien, ya te comento, que están dados a decir cualquier cosa para que se les preste un poco de atención.
Yo quisiera preguntarte ahora sobre si en un futuro la informática va a sustituir al grafólogo o la grafóloga. Nunca ocurrirá eso.
Nosotros hemos estado dando en Barcelona por un experto informático, claro está. Hemos estado hablando de la escritura manual, pero no hemos hablado de la escritura mecánica. Entonces, antes, las diferentes máquinas de escribir, sí que conocías la máquina que la había efectuado por unas características determinadas y después la cinta con que se había hecho, porque sabes que habían varias cintas para las máquinas de escribir. Y ahora también están varias impresoras, o sea que vas reciclándote continuamente, porque claro, para la informática van saliendo cosas nuevas. Igual que salen útiles nuevos, ahora todos estos rotuladores de gel, todos estos antes no habían, antes con el bolígrafo y la pluma y el lápiz ya tenemos bastante. Y ahora tenemos que hacer un estudio de tintas, que es una de las cosas que se me ha quedado antes en el tintero, mira. Porque tienes que hacer, aparte de la fotografía, estudio de tinta, estudio del papel, todo por microscopio. Se necesitan muchísimos conocimientos, más de lo que la gente se imagina. Y entonces, claro, todo va cambiando. Sí que puedes hacer si la han impreso con una impresora de láser, según la impresora que hayan utilizado. También los han cogido. Para que veas que se han de hacer estudios, ahora ya no hacemos fotografías en blanco y negro. Ahora, claro, hasta las hacemos en color y con la máquina digital. O sea que tienes que estar en constante evolución e información.
¿Tú impartes, Josefina, cursos sobre grafología?
Tenemos oportunidades en la Asociación de Amigos de la Biblioteca Pública de Valencia, de aquí en la calle Hospital. Se han estado impartiendo unos cursos de 20 horas de grafología, de iniciación a la grafología, un taller de grafología ameno, que se hace ameno y que no es nada de machacar. Práctico para unos conocimientos y para saber qué es la grafología y en qué se basa y las aplicaciones que tiene y las sus limitaciones, claro está.
¿Este curso es gratuito o hay que pagar alguna cantidad?
No, este curso es gratuito. Por eso mucha gente se piensa que al ser gratuito no les interesa. Si a lo mejor se cobraran 200 euros, la gente a lo mejor iría más. Pero es gratuito y gracias a la dirección de la biblioteca.
Vamos a finalizar. ¿Qué podemos añadir o qué podemos resumir sobre el tema este que nos ocupa de la grafología? ¿Qué mensaje podemos transmitirle a nuestras escuchas?
Pues yo le transmitiría que la grafología no se lo tomen así a la ligera, que no es una ciencia oculta, que se necesitan muchos años de estudio para llegar a un buen estudio de personalidad. El estado de ánimo se ve en la grafología. Yo empecé y le fui cogiendo el gusanillo y he estado estudiando constantemente y es una cosa que me gusta y que le dedico tiempo.
Gracias, Josefina Perales, diplomada superior en criminología, perito calígrafo y grafóloga por la Universidad de Valencia. Si hemos resuelto alguna duda que haya sobre esta disciplina, bienvenido sea. Y si no, siempre tienen la oportunidad de contactar contigo en este taller para seguir ampliando conocimientos y que tú les expliques exactamente qué es o cómo se desarrolla esta cuestión, que como tú dices, hay algunos que aún tienen alguna cierta reserva. Gracias, un saludo.
Gracias a vosotros.
Nació en 1964 en Puerto Real, Cádiz. Estudió Historia General, Filología y Filosofía. Escribe poesía, prosa poética, aforismos y ensayos. Fundó en 2009 la editorial Ediciones de la Isla de Siltolá. Buenas tardes, Javier Sánchez Menéndez.
Buenas tardes, un placer.
Si hablamos de las disciplinas que estudiaste, en este caso Historia General, Filosofía y Filología, ¿se podría establecer un nexo de unión entre las tres o no?
Sí, están completamente unidas. Es un poco la base del arte, la base de la cultura. Sin filosofía no hay poesía, sin filología no hay palabra y sin historia no hay vida.
¿Cómo despertó en ti, Javier, el interés por la poesía?
Desde muy pequeñito, es decir, comencé a leer a Juan Ramón Jiménez, a San Juan de la Cruz, a los poetas clásicos sobre todo, y pienso siempre que no existe esa musa que viene, es oficio y es trabajo, en este caso sobre todo a base de muchas lecturas, y esas lecturas pues me hicieron pues escribir, pero siempre relacionado con las lecturas.
Si te pregunto ahora qué es para ti la poesía, dices que es la esencia de la vida, ¿es así?
Sí, hombre, es la esencia de la vida y es una gran putada. Pienso que el poeta auténtico, el poeta verdadero, yo me considero lector para partir de esa base, pues es una persona que ve la vida pasar con unos ojos muy abiertos y pendiente de todos los detalles, pendiente de todas las sensaciones. Entonces el mundo en el que vivimos no es un mundo feliz, ni es un mundo pleno de alegría, de belleza y de bondad, sino todo lo contrario. Por eso digo que escribir poesía es una gran putada.
Si te pregunto ahora por los atributos esenciales del poeta, ¿qué destacarías?
En primer lugar, la lectura y en segundo lugar, el trabajo.
¿Se debería, Javier, tener una actitud especial por parte del escuchante o el lector de poesía ante el fenómeno poético o no?
No, en absoluto, todo lo contrario. Decía Gil de Viedma que el poema se hace poesía cuando lo asimila y llega al lector. Entonces, yo creo que si el lector o el escuchante o el oyente o el asistente a una lectura de poema logra conectar, logra enamorarse, pues lo que vamos a conseguir es que esa persona lea. Y lea poesía y se está abriendo un abanico de posibilidades en su vida maravilloso.
Como seguro que tendrás poetas preferidos o preferentes, nos gustaría que nos comunicaras algunos o algunas.
Son muchísimos. En estos momentos te podría decir Rilke, Novalis, Leopardi, Herderlin, Luis Rosales, Nicanor Parra, Juan Ramón Jiménez, San Juan de la Cruz.
Si hablamos ahora de las características de tu poesía, algunos críticos dicen que buscas lo que es en sí, los matices, eres un poeta de la existencia y tienes un estilo post-expresionista. ¿Eso qué quiere decir?
La verdad es que, como tú bien sabes, los críticos muchas veces escriben cosas para resultar bonitos en los papeles, pero después no lo entiende nadie. No lo entiende ni el lector ni el mismo poeta. Te podría decir que soy un poeta de la vida, un poeta lector, un poeta que intenta, lo que te comentaba antes, plasmar cualquier sensación, cualquier detalle, cualquier luz que pueda ser capaz de captar en el día a día y desde luego sin olvidar que somos parte de una sociedad y que vivimos en el mundo.
Javier, tu último poemario se titula El baile del diablo, editado por la editorial Renacimiento de la colección Calle del Aire, publicado en Sevilla en 2017. ¿Qué diferencia hay entre este último poemario y los anteriores?
Pues prácticamente ninguna, aunque está escrito en otros momentos, pero desde el primer poema publicado hace ya muchísimos años hasta los últimos inéditos que aparecen en la antología También Vivir Precisa de Epitafio, yo considero que las lecturas aportan al poeta un enriquecimiento que después traslada en su propia obra, pero no considero que exista ninguna variación. Intento ser bastante fiel desde un primer momento hasta el final en toda mi obra poética.
Seguramente habrá algún excusante que se pregunte, pero ¿cuál es el proceso creativo de Javier Sánchez Menéndez? ¿Qué dirías tú?
Lo resumiría en muy pocas palabras. Leer, 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 y de vez en cuando sale algo que anoto y voy sumando anotaciones hasta que en un momento concreto de pausa de lectura pues me siento a trabajar esas anotaciones. Pero el proceso para escribir poesía es leer, leer y leer.
A nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación para que nos lo reciten durante la entrevista. En tu caso, ¿cuál has seleccionado?
He seleccionado un poema inédito que se llama Nada, que aparece al final de la antología También Vivir Precisa de Epitafio y que formará parte de un nuevo poemario que se publicará a final de este año y que se titula La Jaula. El poema Nada. Se han marchado los pájaros, las nubes, el olor a carmín de aquellos labios, el humo del cigarro entre los dedos, la música de Wagner y su oficio. No queda nada, ya nada permanece. El poema, el verso, la palabra, todo viaja hacia la falsedad. Hoy vuelves a decir, como queriendo decir algo, estamos en el inicio de la nada.
¿Recuerdas, Javier, en qué contexto escribiste este poema?
En un contexto pesimista. Hablaba antes de esa realidad, de esa sociedad en la que vivimos. El poemario en conjunto, este que te digo, que aparecerá a final de año, que se llama La Jaula, poemario siempre buscando la luz, pero escrito en unas circunstancias de desánimo, pesimistas.
Durante la entrevista has hecho referencia constante a la necesidad de leer. ¿Qué le recomendarías a esos poetas que se inician en este ámbito tan difícil y no solamente por la dificultad que pueda tener escribir poemas, sino para publicar?
Yo les recomendaría que leyeran a los clásicos. Todos sabemos que hay muchísimos poetas contemporáneos, hay maravillosos poetas contemporáneos. Hay muchísimas editoriales que publican poesía, hay un boom en este aspecto. Digamos que el error que se comete pues es que se leen a sí mismos y que muchas veces se desconoce el pasado, ¿no? Y nosotros tenemos un siglo de oro, dos siglos de oro y tres siglos de oro. Nosotros tenemos una maravilla de clásicos y no solo españoles, podemos salir fuera, ¿no?
Por último, Javier, en este segundo año de la pandemia, ¿qué proyectos tienes como poeta?
Te lo comentaba, a final de año aparecerá un libro que se titula La Jaula, un libro de poemas y un libro de aforismos que se llama Mundo Intermedio.
Javier Sánchez Menéndez, poeta, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo.
Gracias a vosotros y ha sido un placer.
Galánica que ya va a amanecer, abrime galánica que ya va a amanecer, abrir ya vos abro mi lindo amor, la noche yo no durmo pensando en vos, mi madre está cusiendo, mozo irá, mi madre está cusiendo, mozo irá, robándole la albujica, ulay se dormirá. Robadle la albujica, ulay se durmirá. Abrime galánica que ya va a amanecer. Abrime galánica que ya va a amanecer. Abrí ya vos abro mi lindo amor. La noche yo no durmo pensando en vos.
Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Sale a Tiempo. Hasta la próxima edición.
Mi hermano está escribiendo, mozo irá. Mi hermano está escribiendo, mozo irá. Robadle la pendólica, ulay se dormirá. Robadle la pendólica, ulay se dormirá. Abrime galánica que ya va a amanecer.
galanica, abrime galanica.
Si pudieras escalar la colina y observar con perspectiva para ganar claridad.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram, arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter, arroba Luna Sale a Tiempo.
Imposible ser neutral sobre un tren. El movimiento, estas calles son distintas, de aquí no se va el invierno.